Buenos días, Emiliano, buenos días, oyentes de En Perspectiva. Los saludo efectivamente desde aquí, desde Fort Liberté. Estoy en la base del batallón Uruguay 5, que está al servicio de las Naciones Unidas en Haití.
Contanos algo a propósito de la ubicación de Fort Liberté.
El batallón está ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Fort Liberté. Esto es un gran descampado, una vegetación muy donde se ve mucho espinillo, que diría que parece que esto estuviera enclavado en el medio de Tacuarembó, por ejemplo. Es una base de grandes dimensiones, muy espaciosa, digamos, donde el confort para el personal está en los estándares más aceptables.
¿Y el tiempo? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo es la humedad en días como estos allí en Haití?
Bueno, el termómetro está marcando 33 grados a esta hora. Ya a los pocos minutos que salió el sol esta mañana, ya entró a picar. Hay mucha humedad también, es un aire pesado. Yo ahora me ubiqué, estoy sentado en un pastito, a la sombra, debajo de un árbol, para poder hacer este informe y tratar de no achicharrarme al sol y estar alejado de los motores de generación que causan ruido y en disposición para poder hacer este informe en las mejores condiciones.
¿Y cuál es el tema del informe?
Bueno, te cuento que ayer estuve prácticamente durante todo el día en camino porque atravesamos Haití desde el centro del país hasta el norte. Fue una larga travesía de 12 horas atravesando montañas. Este país en un 66% está constituido por montañas. Fue un camino complicado, a un lado uno ve la roca y al otro está permanentemente el vacío. Son montañas muertas, donde lo que más se ve es la piedra. Cada tanto, alguna plantación de plátanos o en las laderas, cuando se llega al llano, arroz, que lo vi cosechar de forma absolutamente artesanal, sin que participe ninguna máquina en esa cosecha. Y durante muchos kilómetros vimos el mar Caribe, aunque muy pocas playas y turismo, absolutamente nulo. Haití todo es una zona roja que está desaconsejada para el turismo. El jeep en el que ayer me trasladé atravesó absolutamente todos los obstáculos de forma impecable, pero el peligro eran los ómnibus locales que venían a altas velocidades, cargado de gente hasta en los techos, y que tomaban las curvas por esos caminitos a cuyo costado estaba el precipicio con total inconsciencia. Fue una travesía agotadora, pero al mismo tiempo fue generosa en los paisajes que pude ver, tanto desde el punto de vista de la geografía como desde el punto de vista humano. Impresionante el mercado de Gonaïves, un polo logístico que hay en Haití, a donde llegan los barcos, por donde se canaliza el comercio. Y ahí hay un mercado de grandes proporciones al que hay que llegar para seguir atravesando la montaña. Ayer estaba atiborrado de gente y de autos. Y el convoy en el que veníamos quedó atrapado, para llamarlo de alguna forma, en ese mercado, sin poder avanzar. Allí, en un determinado momento, una señora que venía caminando empezó a gritar en creol que el jeep había pisado un pie. Y gritaba y hacía mucho aspaviento. Y en realidad la habíamos visto como ella misma había agarrado una piedra y se había raspado un pie. Una escena grotesca que no prosperó, pero que es algo común por acá. Personas que inventan accidentes con vehículos de Naciones Unidas con la intención de sacarle plata. los niños al borde de los caminos piden agua o comida. Y también a muchísimos chicos que iban y venían de las escuelas y de los liceos en lugares remotos de la montaña, que venían de instituciones privadas, todas, muchas de ellas de carácter religioso. Todos de uniforme, muy prolijos, muy elegantes. Los más chiquitos con túnicas amarillas. Son muy lindas las niñas. Andan todas con arreglos en sus pelitos crespos, con trenzas y moñas de muchos colores. Las mujeres ya crecidas muestran una hermosura deslumbrante. Toda gente descendiente de las numerosas naciones africanas que llegaron a esta isla para trabajar como esclavos en las plantaciones de azúcar y de café que explotaban los franceses. Los pobladores locales se muestran con distintas actitudes hacia los cascos azules de Naciones Unidas. Algunos saludan, algunos otros, quizás más, hacen gestos hostiles, y otros se pasan el pulgar por la garganta, en ese gesto que lo que parece que nos dicen es que nos van a degollar. Y en realidad, según nos explicaban, ese gesto quiere decir que están enfermos y que piden medicamentos. Y otros, muchos, se tocan la panza, en este caso en el gesto universal del hambre. Las que trabajan la tierra son mujeres. Las que venden en los mercados son mujeres. Las que cargan todo tipo de cosas sobre sus cabezas son mujeres. Vi muchos hombres caminando de un lado a otro o echados en las puertas de su vivienda. Nunca con un pico o una pala o una azada. Los niños andan solos por todos lados. Cada tanto se ven edificaciones que en las entradas tienen banderas atadas a cañas largas. Son las casas de brujos. Allí se hacen distintas acciones de sanación y se practica el vudú, esta religión que vino de África junto con los esclavos y que acá en la isla se mezcló con el cristianismo francés. La palabra vudú viene del dialecto yorube y quiere decir misterio. Es una religión que se basa en adorar espíritus que se mezclaron acá con los santos cristianos. Los llamados bokor están en comunicación con esos espíritus y son la mano maléfica de la magia negra de Haití. Estas son algunas postales que vi ayer, quería compartir contigo y con los oyentes. Ahora estoy, como te decía, en el nordeste de Haití, muy cerca de la frontera con República Dominicana. Esto es una sola isla y dos países. Dos países con una historia sangrienta que se proyecta hasta el presente. En un ratito nada más me voy a dirigir a la frontera con Dominicana a tomar contacto directo con esa línea fronteriza y llegar hasta las orillas del río Masacre para tomar, allí están los puentes fronterizos, para tomar contacto con Dajabón ya en República Dominicana. Acá en este lugar donde estoy, en Fort Liberté, queda a muy poca distancia del lugar de la costa al que llegó Cristóbal Colón en 1492, el 5 de octubre de 1942. Cuando pisó tierra firme por primera vez en este continente, llegó Colón hasta aquí y con él los sacerdotes de la orden de los dominicos, y por eso le pusieron de nombre a la isla Santo Domingo, que era el patrono de estos curas dominicos. Y antes que Colón y su barra llegaran hasta esta isla, aquí había 3 millones de indígenas, principalmente pertenecientes a los arahuecos. Pero fíjate que apenas en 15 años la población se redujo a unos pocos miles. Fueron diezmados por las enfermedades que trajeron los conquistadores y además porque los sometieron a la esclavitud en las minas y en las plantaciones. Y cuando los españoles de alguna manera se olvidaron o descuidaron la parte occidental de la isla, ahí los franceses empezaron a colonizar lo que hoy es Haití. En 1965 2007 hubo un tratado que estableció esta cesión a Francia de la parte occidental, que fue el tratado de Ryswick, que determinó los hechos sucesivos. Fue la maldita frontera de este tratado de Ryswick el que marcó a estos dos países para siempre. Voy a contar en las próximas intervenciones qué fue lo que vi. También prometo para otra próxima intervención contar qué es lo que están haciendo acá los cascos azules uruguayos y cómo es la vida dentro de esta base donde hay 355 integrantes del ejército que vienen casi todos del norte del país. Hay mucha gente de Tacuarembó, de Paso de los Toros, de Rivera, de Artigas, de Salto y de Paysandú. Hay muchas historias allí, yo estoy pudiendo presenciar en estos días lo que es el relevo de la tropa, se ven las caras felices de los que se van, los rostros de expectativa de los que llegan y van siendo informados por los que se van de sus nuevas funciones, les pasan todos los piques, los tips para cómo sobrellevar esta misión que a partir de este relevo, Emiliano, pasó a ser de 6 meses a 9 meses. Se aumentó la cantidad de tiempo que pasan aquí los cascos azules uruguayos. Son los únicos que van a pasar 9 meses. El resto de los contingentes están 6 meses y se van. Pero por cuestiones de carácter logístico, al ejército uruguayo se le complica realizar ese relevo cada 6 meses y en ese sentido decidieron alargar la misión con distintas consecuencias sobre las cuales podremos hablar próximamente, Emiliano, si te parece.
Mauricio Almada, gracias entonces por este nuevo contacto desde Haití. Seguimos en comunicación contigo a lo largo de la programación del Espectador y sin duda mañana aquí en Perspectiva. Hasta pronto entonces.
Un abrazo, Emiliano, desde aquí, desde el corazón de la Primera República Negra del Mundo. Hasta mañana.